Los testigos de Jehová son personas bien entrenadas en presentar sus enseñanzas. Para ellos es casi un deporte frustrar a los cristianos y hacernos sentir como que no tenemos manera de dialogar con ellos sin sentir derrotados. Muchos hermanos ni abren la puerta. Vienen y yo, no lo voy a hacer. Será la cortina. Cuando vean estos viniendo. Y viendo esto, los testigos de Jehová, porque ellos saben que ustedes están en la casa, se sienten más poderosos. Porque creen que sus argumentos son superiores a los suyos. Y que ustedes no tienen ninguna manera de contestar, porque ustedes son cobardes. Cobardes porque no quieren abrir la puerta, y cobardes porque no salgan evangelizando como ellos. Cuando yo fui a México y hablé con el testigo de Jehová más rico en el estado de San Luis Potosí, él me dijo, ¿y ustedes salgan evangelizando? Porque ellos creen que como ellos salgan, deben ser el grupo auténtico. Y yo dije, sí, salgamos. Yo me voy a la playa, tenemos grupos que salgan casi cada semana. Y yo dije a él, ¿y ustedes toman la Santa Cena? Y yo dije, sí, una vez al año. Pero yo sé que él no lo toma. Y vamos a aprender por qué. Entonces, es un gran estímulo a ellos, a su soberbia, a su confianza, ver que usted no puede dialogar con ellos. En nuestro curso queremos aprender cómo alcanzarlos y cómo refutar sus errores. Y son dos cosas muy diferentes. Refutar sus errores es para ayudar a una persona nueva que apenas está entrando, o enseñar a sus hijos para que nunca caigan en su trampa. Pero alcanzarlos es muy diferente. Alcanzarlos no consiste en refutar sus errores. Para alcanzarlos tenemos que buscar consejo, sabiduría, mayormente por medio de los que tienen muchos años de experiencia alcanzando los testigos de Jehová. Hay muchos que dedican sus vidas a alcanzarlos. Y yo he notado, muchos de ustedes vienen de diferentes partes, en el mundo latino ya hay muchos testigos de Jehová, ¿no? Están creciendo mucho más en la comunidad latina que entre los que hablan inglés. Entonces necesitamos sabiduría. Vamos a Proverbios 11. Si alguien quiere leer Proverbios 11, 14, levanta la mano, se tiene, gloria. Seguridad. Hay muchos libros sobre ese tema. Tenemos el libro más popular que está en español ahí. Pero hay personas que por experiencia han descubierto cómo alcanzarlos. ¿Quién quiere leer Proverbios 12:15? Amén. Hay muchos necios que yo conozco mi Biblia, yo la voy a enfrentar. Pero no tiene experiencia y a veces gastan muchos años tratando de aprender. Proverbios 15, 22. Levanta la mano y te voy a esperar. Ok.
Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más la multitud de consejeros se afirman. Amén. Último proverbio, que es 20, 18.
Y estamos en una guerra. Y hermano, no estamos en contra de estas personas. Estamos diciendo testigos falsos de Jehová. Y sí son, pero son personas queridas. Muchas de personas de nuestra iglesia tienen familiares que están atrapados en esto. Ellos no son nuestro enemigo. El enemigo es el diablo que los tiene atrapado. Bueno, hay muchos que tienen años y años de experiencia alcanzando los testigos falsos de Jehová. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No vamos a decirles nada. No vamos a proclamar nada. No vamos a predicar a ellos. Solamente vamos a preguntar. Vamos a preguntar. A hacer preguntas. Eso es todo. Eso es todo. Esa es la táctica. ¿Me permites una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Tengo algunas preguntas y dudas sobre su organización. Recuerden esta palabra, la organización. Nuestro propósito es sembrar dudas sobre la autoridad de la organización en Nueva York. ¿Por qué? Es que ellos creen que una persona no puede estudiar la Biblia solita. Que toda la información confiable sobre Dios y su palabra tiene que venir por medio de lo que se llama el canal que viene de Nueva York, la Atalaya, sus otros libros, sus folletos, su sociedad. Creen que si una persona quiere estudiar la Biblia por sí mismo, caerá en error. Esa es la manera que obra su trampa. Así que toca a nosotros sembrar semillas pequeñas de dudas sobre la autoridad de su organización. Y lo hacemos con preguntas, no diciendo, ¡hey, ustedes hacen eso! No, no. El punto débil en que tenemos que concentrar es no saben cómo defender la organización, ni están entrenados en esto. Tienen muchas enseñanzas. A veces sus enseñanzas duran 2-3 horas y están ahí cada semana. Los que han salido de la secta, casi todos han revelado que empezaron a salir cuando empezaron a dudar de la organización. No antes. A dudar de su veracidad, su autoridad, su autenticidad de la organización. En vez de preguntar, ¿por qué ustedes creen? ¿O por qué ustedes enseñan tal o tal cosa? Debemos empezar diciendo, usted me parece una persona razonable. Una persona sincera que realmente quiere servir a Jehová. Pero lo que no entiendo es por qué dice la organización esto o aquello. Entonces, quieren meter algo, una brecha entre ellos y su organización. Es la manera más eficaz de sacarlos. Bueno, ¿cuál es la pregunta más importante con que debemos de empezar? Todos saben esto. Levanta la mano si sabes. ¿Por qué esto?
Sí, lo que hemos aprendido ya por muchas semanas es que en el evangelismo es muy legítimo usar la ley de Dios. Hemos visto cómo Cristo habló con el joven rico, lo presentó la ley. Y estudiamos versos que dice la ley de Jehová es perfecta, que convierta el alma. Entonces, siempre con todos empieza con esto. No importa si sea judío, un miembro de una secta, un musulmán, siempre se empieza con esto. Y yo estuve, cuando fui a México, estuve en el avión hablando con una mujer y resultó de coincidencia o diocidencia, era testigo de Jehová. Y yo empecé a martillarla con la ley. Y ella dijo, no, la ley ya no aplica. No usamos ya la ley. La ley es anticuada. ¿Alguien quiere leer Proverbios 28:9? Arminda. Ajá. Entonces, cuando la gente quiere decir, nosotros ya no tenemos nada que ver con la ley, pues la Biblia dice, el que aparta su oído para no oír la ley,
hasta su oración es abominación.
Y otro es Proverbios 28:4. Muy bien,
los que están contendiendo con los malvados son los que
midan sus actividades por medio de la ley de Dios. Entonces, vamos a Romanos 3:21. ¿Quién quiere leer Romanos 3:21? Levanta la mano si lo tiene. Romanos 3. Ah, tal vez me equivoqué. Romanos 3. No, 3:31. Sí, me equivoqué. Tampoco. Tampoco. 3:31. Ahí.
Luego, con la fe, invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley.
Amén. Entonces dice, no porque estamos salvados por la fe, hemos invalidado la ley. Al contrario, confirmamos la ley. Y también la gente que dice que la ley no aplica, hay un lugar clásico que Cristo habló en Mateo 5. Cuando Cristo vino, dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley. O los profetas, no he venido para abrogar. ¿Alguien sabe qué quiere decir abrogar? Acabar, sí. Ajá. Entonces lo dijo dos veces, sino para cumplir. Lo que quiere decir cumplir no puede significar abrogar o destruir. Dijo, no vine para abrogar la ley. Porque es de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, Cristo está interesado en los mandamientos más pequeñitos. De estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, el verso más temeroso para las sectas, testigos de Jehová y mormones también, es el último verso en ese capítulo, en Mateo 5:48. ¿Alguien lo quiere leer? Levanta la mano. No, levanta la mano hasta que te reconozca. Gloria. ¿Por qué este verso es tan temoroso para la gente de la secta?
Porque ellos no viven una vida santa, sino ellos viven como quieran y no quieren agradar
a Dios. Es verdad que normalmente tienen carnalidad en su vida, pero hay otro punto también. Ellos están confiando en su propia justicia. Entonces, yo he usado esto con mormones y también con esta mujer en el avión que era testigo de Jehová. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ella dijo, no puede ser literal. Y dije, míralo, dice, como su Padre en los cielos es perfecto. Para nosotros que somos salvados por la gracia de Cristo, no es una amenaza, porque sabemos no somos perfectos. Pero ellos creen que son salvados por sus propias obras. Y eso es bien espantoso a ellos. Entonces, podemos siempre empezar con la ley. Pasando de esto, podemos hablar del nombre de su organización. Ok, su nombre es los testigos de Jehová. Vamos a empezar con su nombre. Y podemos preguntar a ellos, ¿por qué tanto énfasis en el nombre de Jehová? Podemos preguntar a ellos, ¿me pueden mostrar un lugar en el Nuevo Testamento en que estaban poniendo énfasis en el nombre de Jehová? ¿Alguien quiere leer Mateo 6:9? Levanta la mano. Ok, Arturo. A Dios, vas a usar el nombre Padre, puedes decir Padre. Hechos 3:6. Ok, Arminda.
Mas, ¿qué os digo? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Entonces, ¿quién está en esta persona? No en el nombre de Cristo, sino en el nombre de Jehová. Continuando, dice en Hechos 3:16, ¿alguien lo tiene? Ah, Noé.
Y en la fe de su nombre, a esta que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre. En la fe que él es, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros.
Ah, quería 3:16, que dice. Y por la fe en su nombre, ¿el nombre de quién? El nombre de Cristo. Entonces, en la Biblia vamos a ver una y otra vez, en el Nuevo Testamento están poniendo el énfasis en el nombre de Cristo. En 4:9 dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio todos vosotros, a todo el pueblo de Israel, que el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, etcétera, etcétera. Entonces, se puede decir, me parece que en el Testamento Nuevo hay mucha énfasis en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien quiere leer Filipenses 2:9-10? El nombre de Jesús está sobre todo nombre. Entonces podemos preguntar, ¿dónde queda el nombre de Jehová? Puede decir, en el Nuevo Testamento se pone énfasis en el nombre de Cristo Jesús. La organización está poniendo énfasis en el nombre de Jehová. ¿Lo hacen por una doctrina bíblica? ¿Me puede mostrar algún lugar en el Nuevo Testamento? ¿O es simplemente decisión arbitraria? Y hermanos, cuando usted hace esta pregunta, no quiere una respuesta. De ninguna manera, usted no quiere respuesta. Solamente quiere poner la pregunta. Y si empieza a tratar de responder, tú puedes hacer, ¿usted cree esto? Porque no te interesa la respuesta, solamente está poniendo la pregunta para meter una semilla de duda en la organización. ¿Testigos de qué? En su nombre dice, son testigos de Jehová. La organización dice que los fieles son testigos de Jehová. ¿Eso se puede encontrar en el Nuevo Testamento? ¿Alguien quiere leer?
Se encuentra en Hechos 1, donde menciona que somos testigos de Cristo.
Sí, ¿quiere leerlo? Es Hechos 1:6-8. Ok, Arturo. Amén.
Me estaré. Serán testigos de Cristo Jesús. No dice que serán testigos de Jehová.
Hechos 2:32. Gloria.
Amén. Dice que somos testigos de la resurrección de Cristo Jesús.
Hechos 3:15. Levanta la mano.
Mataron a Cristo Jesús, de eso somos testigos.
El último, 4:33. Levanta la mano. María Marta.
Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos.
Muy bien.
Con gran poder dieron testimonio. ¿De qué? De Jehová, no, de Cristo Jesús. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Es verdad que en la Biblia dice que tenemos que ser testigos? ¿Pero de dónde se hablan de ser testigos de Jehová? ¿Esto está en el Nuevo Testamento o acaso es una decisión arbitraria de la organización? Una vez más, ustedes no quieren la respuesta. Déjenme hablar o digan lo que digan. Usted ha metido una duda. ¿Cómo es posible en la Biblia? Una y otra vez dice, somos testigos de Jesús, de su resurrección, de su muerte. Y jamás dice que debemos de ser testigos de Jehová. ¿De dónde ha salido esto? Entonces, hermanos, la manera que se atrapan la gente es, las sectas siempre buscan las personas muy nuevas, personas ignorantes, personas que no saben nada de la Biblia. Y empiezan a enredarlos. Y después, pasando los años, son atrapados. Cuando empiezan a entender, ya es muy tarde para ellos, en muchos casos, salir. Bueno, vamos a otro tema. Transfusiones de sangre. ¿Alguien ha escuchado de esto? Transfusiones de sangre.
Sí.
¿Qué? ¿Qué has escuchado?
No pueden recibir transfusiones de sangre. No es... ellos tienen la creencia que la sangre es el alma y no puede contaminarse con otra sangre.
Bueno, transfusiones de sangre. Vamos a hablar de esto.
Porque eso en realidad es un punto débil en nuestros tiempos. Puede ser, sé que usted quiere ser obediente a Dios, pero ¿realmente usted cree que Dios estaría de acuerdo de que su hijo o su esposa se muere por esa doctrina? Cristo siempre quería sanar a la gente, ¿verdad? Y los fariseos estaban diciendo, no, usted no puede sanar en ese día, en esta manera. Y querían imponer sus tradiciones. Vamos a Levítico 7. En Levítico 7, sí, ¿quiere leer? Ajá, entonces ahí habla de la prohibición en contra de la sangre, pero en 25 dice, y para ofrenda... Ajá, y está hablando de grosura, ¿no? De grosura. Vamos a Levítico 3:17. ¿Alguien lo tiene? 3:17. Geraldo.
Estatuto perfecto será por vuestras edades, donde quiera que habéis, en ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis.
Ah, entonces dice sangre y grosura. Entonces puedes preguntar, ¿ustedes están prohibiendo los dos, la sangre y la grosura, o solamente la sangre? ¿Cómo decidieron en uno y no el otro? ¿De dónde sale la inconsistencia? Ven más a frente si quiere recibir. Está muy lejos.
¿La grosura es la grasa?
La grasa, ¿eh? Pero es más. Eso es el punto contundente. En 1967, la organización prohibió trasplante de órganos. Y seguramente algunos murieron por esto, como la ley dice, no matarás, porque han prohibido. Pero en 1980, los trasplantes de órganos eran permisibles. Inconsistente, ¿no? Entonces, por un rato, totalmente prohibido. Y después, se pudiera. En 1931, la organización prohibió las vacunas. Y es fácil de comprobar todas estas cosas porque está publicado en sus revistas y hay un récord. Y no le van a negar. Prohibieron las vacunas y seguramente algunos niños murieron por eso, como la ley dice, no matarás. Pero en 1952, de nuevo las vacunas eran permisibles. Hay que hablar de estas cosas. Hay que preguntar, ¿cómo es esto? Unos años es pecado, otros años está permisible. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿estará usted dispuesto a dejar a su hijo morir en medio de toda esta confusión médica? Especialmente considerando que algunos productos de la sangre sí pueden recibir y algunos no. ¿No se parece extraño todos estos cambios? ¿Serán decisiones arbitrarias acaso de los hombres viejos en Nueva York? Y usted no quiere la respuesta, solamente plantar la duda. Y de ahí viene el concepto de todas las sectas, he escuchado entre mormones también, del concepto de la nueva luz. ¿Alguien sabe qué es nueva luz en las sectas? ¿Tiene alguna idea? ¿Quiere intentar? Nueva luz.
Información que viene de Dios.
Sí. Entonces los mormones tenían una práctica de poligamia. Y los Estados Unidos estaban poniendo mucha presión en contra de ellos. Dicen, no, es ilegal tener más de una esposa. Y de repente se cambiaron. Y dijeron, ¿cómo se cambiaron? Dijeron, recibimos nueva luz. Y también Los hombres entre los mormones tienen lo que se llama un sacerdocio. Pero si tenía el piel muy, muy moreno como una persona de África, era totalmente excluido del sacerdocio. Pero recibieron mucha presión y se cambiaron. Y se pregunta, ¿cómo es que se cambiaron esto? Recibimos nueva luz. Entonces, como delantales de hojas de hierba. ¿Saben qué son delantales de hojas de hierba? Dios vino a Adán y Eva, eran totalmente desnudos y tenía que poner algo. Pusieron hojas de higuera. Entonces, los testigos de Jehová, los mormones, saben que están totalmente desnudos en esto, con sus delanteras, y es nueva luz. Entonces, pues, puede decir, yo entiendo cómo una organización puede ser inconsistente y contradecir a sí mismo, pero ¿usted realmente cree que Dios es tan inconsistente? ¿Y que Dios mismo va a contradecir a sí mismo? Deuteronomio 28:20. Ay, perdón. ¿Quiere leerlo? Muy bien.
El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, a que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dejara en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciera, es palabra que Jehová no ha hablado. En presunción la habló el tal profeta. No tenga temor de él.
Muy bien. Entonces, dice antes que nada que en el pueblo de Dios hacer esto te hicieron un criminal que merecía la pena de muerte. Pero el número dos dice que no tenga temor de tal persona. Y eso es algo muy bueno para los testigos de Jehová. Dice, mire, ustedes han hecho, no ustedes, ellos, la organización, ustedes son una buena persona sincera. Ellos, la organización en Nueva York, ha hecho muchas profecías que fracasaron. Y todo el mundo sabe, no tenga temor de ellos. Y eso es lo que quiere hacer, poner distancia entre ellos y la organización. Pregunta. Ok, vamos a continuar. ¿Alguien ha escuchado de la llegada invisible de Cristo Jesús? No, pues, sabemos en la Biblia dice que Cristo vino una vez y va a venir de nuevo. Pero han escuchado las sectas que dicen que ya llegó, pero fue invisible. No, eso se predican y eso se reciben entre los testigos de Jehová. La organización ha anunciado muchas veces que Cristo iba a venir en cierta fecha. Y siempre no pasó nada. Hay mucha documentación, ellos saben, no, ni lo van a negar. Porque se puede comprobar fácilmente. Dijeron que el reino de Dios sería establecido en 1914. Y todos estaban esperando esto. Como siempre, no pasó nada. Y por eso dice que, sí, Cristo llegó. Pero, y está aquí. Pero está invisible. Entonces, si alguien quiere leer Apocalipsis 1:7. Gloria. Entonces pueden preguntar a ellos, usted dice que la segunda venida ya pasó y Cristo está aquí. ¿Cómo es posible que dicen Apocalipsis que todo ojo lo verá? Parece un poco contradictoria, ¿no? Bueno, el alma después de la muerte. ¿Alguien sabe algo de los errores de testigos de Jehová sobre, en este caso del alma después de la muerte? ¿Vale? El alma deja de existir. Y solamente la única manera que van a tener la salvación es después del gran Armagedón. Dios va a resucitar ciertas personas, pero no todas. No, es más de esto. Vamos a hablar de ese grupo de 144. Pero aún otras personas que no estaban entre el 144, según ellos, van a ser resucitados si eran bien fieles y bien trabajadores por la organización. Entonces, todo eso es para negar que existe el infierno. Muchas sectas quieren negar el infierno cuando no tienen ninguna esperanza de recibir salvación por la gracia de Cristo Jesús. El concepto del infierno es insoportable. ¿O lo tiene que eliminar? Sí, sí, y ellos creen que el castigo es simplemente no regresar. Y eso es la razón de que hay muchos delincuentes que yo he encontrado en Tijuana que no tienen ningún temor de Dios, porque creen que cuando yo me muevo, eso es, no voy a recibir ningún castigo. Simplemente voy a dejar de existir. Es una amenaza social también. Entonces, lo que creen en la aniquilación, que la persona está aniquilada, simplemente no existe. ¿Alguien quiere leer Mateo 10, 28? Levanta la mano si lo tiene. Noé. Amén. Aquí dice, ¿cómo? Y se pueden preguntar, ¿cómo es posible que ese verso está diciendo que se puede matar el cuerpo y no el alma? Parece una contradicción a sus doctrinas. Si alguien quiere leer Apocalipsis 6, 9 a 10, Dolores. Y hasta 10. Ok. Entonces, lo que puede ver en este pasaje, recuerdan, ellos dicen que no hay alma. Después de la muerte no hay alma. Pero aquí hay almas. Personas murieron, hay almas que están clamando y Dios está respondiendo a ellos, hablando con ellos. Entonces, pueden preguntar, ¿cómo es posible que no hay alma después de la muerte? Que en este pasaje parece que hay almas hablando y no tienen cuerpo. Solamente para plantar otra semilla. Pero ellos van a decir que serán muchos, pero Dios va a dejar otros fuera de la existencia. Bueno, continuando con el 144,000. ¿Qué sabemos del 144,000? ¿Alguien sabe? Son los únicos que van al cielo, los demás se quedan en la tierra. No, los que viven ahora, que no son parte de esto, dicen que van a vivir en la tierra. No, lo tengo aquí. Dios le bendiga, María Luisa. El requisito, ahí está, en toda sinceridad, el requisito es ser bautizado en los testigos de Jehová antes de 1935. Entonces, sí, es muy chistoso a nosotros, pero para ellos lo tomen en serio. Arrancando versos de su contexto y mezclando lo metafórico con el literal, inventaron una clase de personas. Si alguien quiere... Ok, si quiere leer a 7.4 de Apocalipsis. ¿Otra persona lo tiene? Arminda. Sí.
Y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
entre los cristianos. Porque hay mucho en ese libro que es simbólico y hay cosas que son literales. Pero el error de ellos en ese versículo, están tomando el número y diciendo, el número es literal. Pero cuando dice de los hijos de Israel, dicen esto es metafórico. Entonces hay una inconsistencia ahí mismo. ¿Acaso será una decisión arbitraria de la organización? Se puede preguntar. Entonces, como dije, ellos solamente consideran testigos bautizados antes de 1935 como los que forman ese grupo. Esa doctrina es magnífica, es un gran problema para ellos. Y ahora como que todas estas personas están muriendo, podemos esperar muy pronto nueva luz, entre comillas, cuando hacen sus cambios. Y eso es lo bueno. Todas estas personas que eran bautizados antes de 1935 están muy, muy viejos. Muchos tienen el Alzheimer ni se pueden levantar la Santa Cena. Son los únicos que pueden participar en la Santa Cena. Y cada año hay menos y menos personas participando en la Santa Cena. Y yo pregunté a una persona, testigo de Jehová, dije, ¿qué va a pasar cuando todas esas personas mueren? Y dicen, no, no puede morir hasta que venga el Armagedón. No, es pues, imposible que se mueren. Sí, están casi todos desapareciéndose. Sí, ellos tienen una Biblia cambiada. Se llama New World Translation, la traducción del Nuevo Mundo. Por ejemplo, en Juan 1:1 que dice que Cristo, en el principio, el verbo era Dios, dice, era un Dios. Han hecho cambios. Pero si usted está evangelizando con uno de ellos, puede encontrar cosas para enseñarles aún en su propia Biblia. Hay suficiente ahí para evangelizar a ellos. 1800 algo. No, ya, estás mal. Y tiene que pensar así. Miren, mi vecino querido, usted es una persona razonable, pero ¿cómo es posible que la organización dice? ¿Me entiende? Okay, haga la pregunta de nuevo. Sí, hay otra manera de poner la pregunta que vamos a ver más tarde. Es que ellos creen que no se puede recibir información de Dios solito con la Biblia. Tiene que recibir por el canal de ellos. Y pueden preguntar, ¿y qué pasó antes? ¿Acaso Dios no tenía ningún interés en hablar a la gente antes? Y ellos no tienen respuesta a esto. Pero mi punto es, no quiero atacar a la persona. Quiero animar a la persona y atacar a la organización. Y no caer en la trampa y el hábito de decir, ¿ustedes creen eso? Dicen, no, sino que ¿por qué dice la organización? Para que ellos salgan pensando, ¿sí, verdad? ¿Por qué dice la organización eso?
Si uno los ataca a ellos, lo primero que piensan, oh, señores, Satanás me está atacando. Encima lo ven como Satanás.
Bueno, no solamente son los únicos que toman la Santa Cena, pero creen que son los únicos que son nacidos de nuevo. Eso tiene implicaciones graves. Todos los demás, la gran mayoría, en nuestra época, están en la carne, según ellos mismos. Según su propia doctrina, no son nacidos de nuevo. Y ni son guiados por el Espíritu, por el Espíritu Santo. Vamos a Romanos 8:14. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Ellos consideran que casi todos los testigos de Jehová no están en esta categoría. Solamente los 144 que están muriendo rápidamente. Y después dice, Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Pero ellos no se consideran hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero si alguien quiere leer versículo 9 de este capítulo, levanta la mano si tiene. ¿Ok? Sí. Que no son hijos de Dios, que son en la carne, que no son guiados por el Espíritu Santo. Si alguien quiere leer primero de Juan 3:10.
Pastor, ¿ellos creen en el Espíritu Santo?
No. Pues creen en el Espíritu Santo como una fuerza. Vamos a tocar esto en otro serie, porque hay muchas doctrinas como la deidad de Cristo, el Espíritu Santo, que es su punto más fuerte del castillo y no quiere atacar ahí primeramente. Quiere atacar donde son débiles y después, cuando son más molinados, ir a esos otros puntos. Sí, primero de Juan 3:10. Noé. Entonces pueden preguntar, en la Biblia solamente hay dos grupos, hijos de Dios y hijos del diablo. ¿En qué grupo es usted? Y usted no quiere la respuesta, simplemente está preguntando. Y como ellos no tomen la Santa Cena, si alguien quiere leer Juan 6:53 y 56, hasta 56. Juan 6:53 a 56. Sí, 53 a 56. Importante. Y tenemos que preguntar, ¿qué va a pasar si mueren todos estos ancianos de los 144 y ustedes no van a obedecer a Jehová con la Santa Cena? Porque eso es un problema para ellos. Lo más probable es que van a salir con una nueva complejo de doctrinas. Sí, los 144. Entonces, cada año hay menos. Y tiene, porque solamente toman la Santa Cena una vez al año. Tienen un congreso muy grande, se rentan un estadio y se pasan la Santa Cena. Y el que no es de los 144, se pasa y no lo toca. Pero ahora está pasando y pasando y pasando y nadie está tomando. Y hay que preguntar, ¿qué van a hacer? La iglesia debe de tener la Santa Cena y si todos se mueren. Esa es la pregunta que tenemos que poner a ellos. Y cuando yo lo... pero ellos dicen, no es problema porque el mundo se va a acabar antes de esto.
No, se supone que ellos, nomás los 144,000 se van a salvar, 900 es que antes de ahí, si te vas a perder de todo el mundo.
No, es que lo que dicen que la gran muchedumbre, que no son el 144, dice que si se portaron muy bien, tocando a muchas puertas, tal vez Dios lo va a resucitar y van a vivir en la muerte, en el mundo. Y los 144 en el cielo. Porque la gente que no son entre los 144 son una clase de esclavos que por lo menos después del Armagedón Dios lo van a resucitar para que vivan en un paraíso en el mundo. En la tierra. Sí. Entonces tiene dos clases. Tiene un segunda cristiano de segunda clase y... No, los 144 en el cielo con Cristo. Y sí, y los ciudadanos de segunda clase van a quedar aquí en la... Sí. Bueno, vamos a continuar. Cumpleaños y Navidad. ¿Alguien ha escuchado de algo de esto? Del cumpleaños y la Navidad. ¿Qué ha escuchado? No se festeja. Ni cumpleaños ni la Navidad. Y a propósito, hermanos, el sistema está diseñado para chocar contigo, para que te chocas y usted se enoja y ellos dicen, mire que los cristianos me están persiguiendo, mire que los cristianos están perdiendo las estribas y se enojan tan fácilmente. Como dice nuestra literatura, así son. Entonces, es el diseño. Entonces, usted tiene que aprender el dominio propio y no enojarse. Simplemente decir, wow, eso es interesante. Aunque dentro de su mente está diciendo, tan absurdo, pero es bastante interesante. Bueno, vamos a Lucas 1.14. ¿Qué dice Lucas 1.14? Gloria.
Dice que iban a resucitar el nacimiento de Juan Bautista.
¿Acaso estaban celebrando su cumpleaños? ¿Su nacimiento en la Biblia? Entonces, su doctrina viene del hecho de que Faraón mató a un hombre en su cumpleaños, el panadero, y Herodes mató a Juan Bautista en su cumpleaños. Y dice, no, cosas malas pasan en la cumpleaños, por eso no lo vamos a hacer. Y, pero usted puede preguntar, ¿acaso ha visto una ley en la Biblia que dice no se puede celebrar el cumpleaños? Porque obviamente estaban celebrando el nacimiento de Juan Bautista. Vamos a Romanos 14, en versículo 1, lo voy a leer, en Romanos 14, 1, dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, y otro que es débil come legumbres. Entonces, había muchas personas diferentes en la iglesia. Había personas que eran judíos, que crecieron con reglas de su comida. Había personas paganas que comían comida sacrificada a ídolos. Y Pablo está diciendo, no entren en peleas en esto. Todos están creciendo. Estas son diferentes opiniones. Deja a tu hermano en paz. El que come no menosprecia al que no come. Y el que come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces, había diferentes opiniones de esas cosas en la iglesia primitiva. Podemos preguntar. Yo escuché actualmente un testimonio de un hombre que fue excomulgado rotundamente de la organización de los testigos de Jehová. ¿Por qué? Mandó una carta de feliz cumpleaños a su sobrino. Y fue excomulgado. Porque dicen que está celebrando el cumpleaños. Entonces podemos preguntar, ¿no le parece un poco excesivo a usted tal reacción? En la luz de lo que dice Romanos 14, uno está preocupado por días, otro no. Déjalo en paz. Pero ellos están excomulgando a alguien. Se parece un poco duro. Hermanos, gran problema de las iglesias en los Estados Unidos, casi no hay disciplina en la iglesia. Eso es un problema en los Estados Unidos. Pero los testigos de Jehová están en otro extremo. Hay demasiada disciplina. Por una cosita te echan a la calle. Y es más, cuando está excomulgado, nadie va a hablar contigo. Ni se van a saludar si viene. No tiene permiso de hablar con nadie en la iglesia. Nadie en la iglesia puede hablar con ellos. Pero si es su esposo o algo así, dice que pues, usted tiene que hablar el mínimo. Porque es su esposa. Entonces, esos son castigos fuertes por cosas pequeñas. Y esa es la manera que se mantiene la gente en la secta. Es una esclavitud. Viven en pavor de ser excomulgado. Entonces, cuando son muy nuevos, todo parece muy emocionante. No saben mucho de la Biblia, caigan en la trampa. Pero cuando ya vean las inconsistencias, dicen, wow, eso es una pesadilla, pero yo no puedo salir. Todos mis contactos de negocio, todos mis amigos están aquí. Debo de portarme bien como un robot. Debo de salir tocando puertas. Ellos tienen que llenar formularios de todo su tiempo dedicado a evangelización. Tienen que grabar y recordar todos los libros, las revistas que han vendido. Y todo esto está guardado en las computadoras. Y serán juzgados por la organización. ¡Ey! Usted no está haciendo mucho. Entonces ellos salgan por obligación. Y si pasan a su vecindad y no cierra la puerta, habla con ellos. Pero obsérvalos cuando se van de casa en casa. Y ellos van a decir, caminan muy despacito. ¿Saben por qué? No quieren hablar con la gente. Y estoy grabando el tiempo y hablan muy despacito. Pero yo creo que también el internet está afectando a los testigos de Jehová, porque es un negocio y está involucrado billones de dólares que sacan de la gente y se mandan a Nueva York vendiendo libros y revistas. Pero hoy en día hay cada vez menos personas que compran libros y revistas. Toda la información está gratis en el internet. Entonces el internet está teniendo un impacto entre la gente de los Estados Unidos. Hay cada vez menos personas involucrándose, pero en la comunidad latina está creciendo. Y toca a nosotros resistirlos. Bueno, si Cristo realmente murió en una cruz, ¿alguien ha escuchado algo de esto?
Ellos dicen que Jesucristo no murió en la cruz.
Amén, amén. Bueno, vamos a mirar dos versículos. El primero es Juan 20:25. ¿Quién tiene? Ah, María Marta.
Le dijeron, pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y me teniere mi dedo en el lugar de los clavos y me tire mi mano en su costado, no creeré.
Uh-huh. Dice, los heridos en sus manos del clavo o de los clavos. Clavos, plural. Entonces pueden preguntar, ¿por qué dice la Biblia clavos de los manos y no dice el clavo de la mano? Sí, exactamente. Eso es una prueba. Pero no es gran cosa. Solamente es abrir una grieta y depositar una semilla pequeña de duda. Mateo 27:37. Loida. Sobre su cabeza. Si se murió así, ¿por qué no dice que se pusieron sobre sus manos? Se pusieron sobre su cabeza. Es un detalle para plantar otra semillita de duda. Y cuando usted dice, ¿por qué sobre su cabeza y no sobre sus manos? Usted no quiere la respuesta. Solamente quiere plantar la duda. ¿Y sabe cuál es la respuesta a esto? Muy interesante. Y se sigue a la próxima. El infierno. ¿Quién quiere leer? Apocalipsis. Porque eso es una trampa para que usted diga, oh, ¿qué hago? Qué interesante, buen punto. Ahora, ¿yo puedo hacer una pregunta? El infierno. El infierno es un tema muy grande. Se puede hablar 3 semanas sobre ese tema. Pero vamos a solamente poner una grieta pequeña. ¿Quién quiere leer de Apocalipsis 20:10? Arminda.
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el
empezar con ese verso porque ellos no quieren hablar de personas en el infierno. Entonces, para empezar, delicadamente, vamos a hablar del diablo. Entonces, en este verso me gustaría preguntar, ¿por cuánto tiempo serán atormentados? ¿Qué cree usted? ¿Qué dice el verso? Entonces, a lo mejor ellos van a decir, no, pues no, el infierno no existe, no existe. Usted dice, pero en este verso, ¿por cuánto tiempo dice que serán atormentados? Y usted no quiere la respuesta. Déjalo así. Porque aquí hay un verso que habla de tormentos y son tormentos eternos. Y no está hablando de personas, entonces a veces no se puede entrar directamente, pero indirectamente pueden meter la flecha. Y son puntos buenos, pero tienen mucho material ellos preparados en contra. Bueno, vamos al último punto y vamos a terminar. ¿Va a servir comida, hermana? Ok, entonces vamos a terminar después de esto. Estudiando las escrituras solo. Ellos emplean el episodio del eunuco. ¿Alguien sabe del eunuco de qué pasó con él?
No recibe instrucción del canal de Nueva York, no se puede entender nada.
Y han edificado una gran doctrina sobre ese episodio del eunuco. Enseñan que es necesario estudiar solamente bajo su supervisión. Esa es la manera que se quita la autoridad de la Biblia. Sí. ¿Por qué me estás diciendo esto?
Qué interesante.
Qué interesante. Vamos a la próxima.
Bueno, la respuesta no interesa.
Okay. Bueno, enseña que si va a aprender de Dios, de la Biblia, solamente será en sus reuniones, con sus revistas, con sus libros. No se puede estudiar solito. Si alguien quiere leer Hechos 17, 10 a 11. Arminda.
San Pablo vino predicando a ellos, pero dice que un grupo era más noble que el otro.
Los de Tesalónica eran más nobles. ¿Por qué eran más nobles? ¿Ah?
Escudriñaban las escrituras ellos solos. No necesitaban un canal. Entonces,
parece que en la Biblia eso es nobleza, estudiar, chequear lo que dice la Biblia. Primero Tesalonicenses 5:21. Examinarlo todo, retener lo bueno.
Entonces podemos preguntar,
¿es realmente necesario examinar o debemos solamente aceptar lo que dice la organización? No me interesa la respuesta. Bueno, segundo Timoteo 3:15. María Marta. Amén.
El punto aquí es que
dice que Timoteo pudiera confiar en las Escrituras. Pero ahora, según Nueva York, tiene que tener la organización. ¿Por qué fue suficiente para Timoteo confiar en las Escrituras? Y ahora hay que tener ese canal para gobernar su enseñanza. Y si la organización era tan necesaria, ¿qué pasó antes? De 1890 tanto, después de la guerra civil aquí, antes de tener ese secta yanqui en Nueva York, ¿cómo aprendieron la Biblia? ¿O cómo habló Dios al mundo? Eso se puede preguntar, pero no quiere la respuesta. ¿Alguna pregunta o comentario? Si no, vamos.
¿Quién es su líder religioso que inventó todo esto?
Ok, primero había un hombre que se llamaba Russell. Sí, él era primero, salieron de los adventistas. En ese entonces no era tan mal. Era mal, pero no negaron que Cristo era Dios. Todo esto vino más y más avanzando. El segundo líder, Rutherford, y con él se puede hacer una broma. Aquí hay un chiste. ¿Qué pasa si se pone un abogado encargado de formar una religión? ¿Qué va a tener? Los testigos de Jehová, porque él era un juez. Y por esa razón está tan pervertida su religión, porque fue desarrollado por un abogado. Y él andaba introduciendo graves errores a través de los tiempos. Después de él, se formaron una mesa directiva. Y lo muy interesante, al mismo tiempo, los mormones tenían un hombre, Joseph Smith, y después otro, Brigham Young, y después una mesa directiva. Entonces, las dos sectas yanquis empezaron de la misma manera en la misma época. ¿Otra pregunta?
Pero es una iglesia yanqui, diría.
Sí, es no solamente una secta yanqui, pero esa mesa directiva, aunque es una organización mundial, solamente los personas de los Estados Unidos pueden estar en esa mesa directiva. Sí, sí, y ellos controlan todo. Y hay billones de dólares involucrados y han salido personas de esa mesa directiva y han publicado libros. Uno en inglés se llama Crisis of Conscience, el crisis de la conciencia. Y él reveló todo. Y los demás dicen, no pueden leer cosas de esas personas apóstatas. Pero muchos testigos de Jehová tienen ese libro. Pero en secreto se lee. Pero tiene temor de salir. Y si usted puede, si usted realmente quiere sacar a alguien de esa secta, olvídelo de hacerlo en una semana, en un mes, en un año. Va a tomar años, pero sí se puede hacer.
¿Bien?
Creo que están todos aquí porque se bautizaron aquí. Se bautizaron aquí. Hay un libro de un hombre que dice 30 años como esclavo de la atalaya y no está criticando a ellos. La clase de esclavos es su propia palabra. Y él estaba en Alemania y después trabajó aquí y él está convencido de que todo ese tiempo él era un cristiano nacido de nuevo. Pero entró débil, no sabía las Escrituras, crecía en sus errores y por fin Dios le dio la capacidad de salir. Estaba atrapada ahí por 30 años.
¿Es posible que una persona que sea cristiana, que quiera, por conocer la doctrina de ellos, meterse con ellos como miembro para conocer?
Sería terrible bautizarse como miembro con ellos. Si uno quiere alcanzarlos, lo que puede hacer, mandarle una carta o algo y diga, yo tengo algunas preguntas. ¿Pudiéramos reunir? No es necesario. Ajá, no es necesario. La gente que están alcanzándolos o se buscan o se van a su iglesia, se llama... ¿Ah? Salón de Reino, Kingdom Hall en inglés, pueden ir, pero no es avisable hacerlo si no está muy, muy fuerte en la fe. Una persona muy nueva va a salir bien confundida, ¿verdad? Sí. ¿Otra pregunta? Ok, voy a pedir a Samuel a cerrar en oración.
Gracias, Señor, Señor, en esta hora alabamos y bendecimos tu precioso nombre. Gracias, Señor, por la seguridad que das a tu hermano Marcos, Señor, para explicarnos, Señor, tu palabra, Señor, y también que